Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Son las 12 y 7, son las 11 y 7 en las Islas Canarias. Voy a saludar a los caballeros. Está Pablo Herreros bailando y haciendo hip hop a mi derecha. Está Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Buenos días, viendo a Pablo cómo baila.
Y bueno, con el pelo como los marines, cortado al 1.5, José Miguel Gaona, que estoy sobrecogida.
¿Qué tal? ¿Ha quedado demasiado cortito?
Bendito Dios.
Al 1.6, para ser exacto.
Nunca lo tendrás como yo lo tengo.
¿Pero por qué has hecho eso?
Preparándome para el invierno, pues no, para invernar.
No está feo.
Por favor, si tienes melenón.
No, pero es incómodo de ver. No es
yo
feo.
Sé que te gusto, pero bueno, tranquilo.
Bueno, pues al otro varón que voy a saludar es a Bertín Osborne en un instante, porque ha pasado lo siguiente. Resulta que quien con niños se acuesta mojado se levanta. Así es que lo que tiene llevar kinkis al Parlamento. Rufián, cuando no hace una obra de teatro, pues grita a sus señorías o hace gestos obscenos. Lo cierto es que este sujeto inane, desde el punto de vista de su discurso, constituye un ejercicio circense. Y esta semana ya sabéis que tuvo un altercado con el señor Borrell y que tanto él como él abandonó la cámara, recibió órdenes de Ana Pastor y con él se fueron todos los de RC y uno de ellos, Salvador, que ya en su día había atacado a la Policía Nacional en Salou, revelando sus movimientos en la localidad con motivo del 1 de octubre, pues hizo una demanda de escupir a Borrell, que ofendió profundamente al ministro de Exteriores y aduce que no lo ha hecho, ¿eh? Pero en fin, visto que Rufián no había contemplado la cuestión porque estaba de espaldas en ese momento, entre el testimonio de Rufián que dice que Salvador no escupió y el de Borrell que dice que sí que lo hizo, que hizo el ademán, pues yo prefiero creer a Borrell, francamente. Lo cierto es que es noticia desde ayer que Dani Mateo ha sido convocado por la justicia e imputado por haberse sonado los mocos, porque es lo que hizo, con la bandera nacional en el programa de Wyoming, y le ha faltado tiempo a Gabriel Rufián para salir en apoyo de Dani Mateo y dice en un tuit: españoles, protestad o al final solo os quedará Bertín Osborne. Bertín Osborne, muy buenos días.
Hola Cristina y compañía, buenos días.
Gracias por entrar, que además sé que andas por ahí por el mundo y que has sido así a bote pronto.
Estoy en Inglaterra y no me había enterado de nada.
Desde allí te causará todavía más asombro lo que está pasando en la Cámara Española.
Bueno, es que de verdad, yo acabo de llegar de Miami también, de aquí directo, y te digo una cosa, de verdad que es un sainete detrás de otro. Es que nos ven desde fuera y dicen, pero bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Pero quiénes habéis metido? Es que es una cosa, de verdad te digo, para la gente que no nos conoce y que no conoce las interioridades de nuestro país, esto es chino. O sea, sí, pero ¿esos quiénes son? Pero esa gente que hacen ahí dentro. No, es que, ¿cómo les explicas? ¿Cómo les explicas a un extranjero, a un americano, a un inglés? ¿Cómo les explicas lo que tenemos metido en el Congreso y en el Senado? Es que es una cosa...
Es que no le puedes decir que un señor que era repartidor en una gran superficie, que honora a los repartidores, claro,
que claro,
no se parecen en absoluto a este sujeto impresentable, pero cuya carrera profesional es haber estado un tiempo corto en una empresa de contratación laboral de la que querían echarlo, porque estaban hartos de él. Este sujeto es representante de la nación en la Cámara y se dedica a insultar a los demás. Es que una cosa sorprendente.
Sí, bueno, yo te quiero decir que por el motivo que me llamas, a mí no me parece un insulto, al revés, me parece un halago el que diga lo que ha dicho. Lo que pasa es que, claro, de un imbécil con carné puedes esperar cualquier cosa. Hoy dice eso y mañana, pues, yo qué sé, me puede llamar cualquier otra cosa. A mí no me preocupa nada, al revés, me hace gracia. Me hace muchísima gracia, porque estos si no viven de la publicidad y de las cosas que hacen, yo no sé si esta gente volverá a salir de conserje en su casa de vecinos, lo vete a saber.
Pobres vecinos.
Sí, es una cosa cojonante. No, yo no tenía ni idea, me lo acaban de decir esta mañana y cuando lo he visto casi me han matado de risa. Digo, pues bueno, pues qué bien. Yo creo que esta gente, como políticos, no sé si estáis de acuerdo, pero precisamente por ser políticos deberían cuidar de no enfrentar más al personal. O sea, la responsabilidad de ellos es justo hacer lo contrario de lo que están haciendo. Porque calentar la calle, calentar la opinión pública, calentarnos unos contra otros, es que son una banda de irresponsables que no se merecen el estar donde están ninguno de ellos. Porque no hay derecho. Si lo que queremos es vivir en paz y tranquilidad, que creen empleo, que se dediquen a trabajar y no hacer el payaso uno detrás de otro y un día detrás de otro, que se preocupen por levantar España, no por levantar muertos ni por hacer el imbécil.
Bueno, pues esta es la reacción de Bertín Osborne, y yo estoy con él, que si el precio de perder a cómicos que se dedican a sonarse las mucosidades en la bandera nacional es que nos lo sustituyan, Cristina, por Bertín Osborne, bienvenido sea.
Pero mira, yo te digo una cosa, yo no le he hecho ni siquiera el reproche a Dani Mateo, yo creo que se ha equivocado, él lo sabe que se ha equivocado, bastante le está costando por hacer una gilipollez. Pero uno debe pensarlas antes de hacerlas, porque el herir los sentimientos de la gente es una cosa muy grave. Y es igual que si te pones a blasfemar en una iglesia. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay?
Sí, o a tirar tomates contra la sede del Partido Comunista. Es que no hay
derecho.
Pero
claro que sí, pero claro, pero ¿por qué? Bueno, es que son, vamos a ver, es que eso lo hacen pocos.
Sí, eso
o sea, que insultar a los bolivarianos de Maduro lo hacen muy pocos. Porque aunque estemos todos en desacuerdo, somos más educados. Pero ¿por qué hay que herir los sentimientos de la gente? Joder, la bandera a mucha gente nos da una sensación de orgullo.
Bueno,
¿por qué?
Y además
porque somos españoles y
nos
porque
identifica.
Es el único país del mundo, Cristina, el único país del mundo que permite insultar al jefe de Estado e insultar a la bandera o vejar a la bandera y no pasa nada.
Bueno,
el único,
yo no
conozco
ninguno, es reforma,
y conozco
claro,
todo el mundo.
La reforma de ahora planteada por Podemos, sí.
Bueno, por eso, es que yo conozco el mundo entero, y eso no pasa en ningún país del mundo,
bueno,
más que en España.
Pues yo no sabes cómo te agradezco el haber respondido así, Abuela Pluma, a esta provocación de Rufián, Bertín Osborne, saliendo al paso del tuit que acaba de hacer público este señor de Esquerra, que bueno, yo creo que avergüenza en primer lugar a los de Esquerra. Don Bertín Osborne, muchísimas gracias.
Sí, sí, córtame, porque si no dejo hablar a nadie ya.
Adiós, hasta luego. Este es Bertín Osborne cantando. Every end out in every town, and every lock that ain't locked when no one's around, I sing. Pues no, no va a nuestra tertulia sobre este asunto, esto es Noticia del Día. Lo que queríamos abordar es el Gran Hermano, este sistema en el que van a ver hasta la marca de tu ropa interior. El Gran Hermano político ya está aquí. Esta semana los partidos han aprobado una ley de protección de datos personales que modifica la ley electoral. Concretamente el Senado lo ha hecho. Y el texto va a permitir a las formaciones políticas, a los partidos, recopilar nuestros datos, por ejemplo, de nuestras redes sociales durante el periodo electoral y con ello poder enviarnos propaganda ad hoc. O sea, si ellos ven que tú compras determinado periódico o tus hijos van a determinado colegio o tú vives en determinada zona, van a ir cruzando datos y así te pueden enviar exactamente lo que quieren decirte como candidato para su partido. La norma contó con 200 votos a favor, o sea, se han puesto todos en comandita y solo 21 en contra y además he de decir que han sido Podemos, Compromís y Bildu. Y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, yo creo que con esto empieza lo que muchos llaman la hegemonía del comercio de datos, que es el petróleo del siglo XXI. Para hablar sobre esto, sobre el Gran Hermano político, hemos pedido a Mikey de Toro que nos informe un poquillo.
Sí, y lo primero que creo que hay que destacar es cómo tienen acceso a estos datos, porque en un principio, indirectamente, nosotros somos los que se lo estamos regalando. Aunque no es así del todo, lo voy a explicar rápidamente. Nosotros nos descargamos en nuestro móvil una app y aceptamos una serie de términos y condiciones, que es una parrafada larguísima y normalmente no la leemos. En estos términos y condiciones, lo que estamos aceptando es que se recoja información sobre nosotros y esa información se vende a empresas de mercadotecnia. Ellos se lucran y a nosotros nos generan en esas mismas redes sociales o páginas web más necesidades, entretenimiento y nos mantienen en esa página y nosotros seguimos dando información. Luego, esta información se vende a las empresas y las empresas a los partidos, se la dan a los partidos políticos, claro. Nos lo explica Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquark y experta en ciberseguridad.
Pueden grabar todo lo que estás hablando, pueden acceder a tus mensajes de texto, a tus fotos, pueden acceder a toda tu agenda de contactos, pueden hacerse pasar por ti y enviar mensajes como si fueras tú.
Y la pregunta es que, ¿cómo dejamos nosotros que nos espíen tan fácilmente?
No lo necesitan para nada. Lo que pasa que si tú les das el acceso o, digamos, de una manera en la zona de grises, no les prohíbes que lo accedan, pues ellos usan los datos con fines comerciales, con fines de hacer perfiles de clientes, segmentar la población.
Entonces, lo que digamos, esto es como Hansel y Gretel. Vamos dejando un rastro, pero es de gustos, de ilusiones, de apetencias, de creencias, de opiniones e incluso de ideología que ellos acumulan en una base de datos. Bueno, eso yo os recomendaría, chicos, Cristina y a todos los que nos estáis oyendo, que hay que aprender a borrarlo. Vamos con ello.
Eliminar todas estas apps que nos hemos bajado espontáneamente, conectarnos solo a wifi seguras. Cambiar el sistema operativo, que es simplemente, si tenemos un iPhone, pues actualizar la versión del iOS. Si tenemos un Android, actualizar el sistema operativo de Android. Borrar las cookies. Cuando estamos navegando, hay que borrar las cookies. Tú te has metido en una web y durante 60 días el servidor de esa web está viendo en cada sitio que entras, todos tus datos.
El control no se queda solo en esto, ¿eh? Estamos insistiendo en que esto no lo hacen los políticos, esto lo hacen empresas de mercadotecnia que después venden los datos a los políticos gracias a la ley que esta semana ha quedado aprobada. La evolución la veríamos, por ejemplo, en Inglaterra, porque esto puede tener consecuencias inauditas. Allí, no solamente hablamos de datos, hablamos incluso de rastrear los movimientos físicos de las personas. Ha habido una protesta de los sindicatos muy vigorosa porque algunas empresas están estudiando implantar microchip en las personas que, según ellos, facilitaría la vida de los empleados.
Y además tendría una especie como de control completo sobre todo lo que hacen los empleados, no solo en la empresa, sino que, claro, esto nosotros igual no lo sabemos, pero fuera de la empresa podrían saber a dónde vas, cuáles son los sitios que habitualmente visitas, dónde compras.
Y cómo te mueves.
Y efectivamente, nos lo ha explicado Iván Alonso, que es corresponsal en Reino Unido.
Del tamaño de un grano de arroz e implantados debajo de la piel en la zona situada entre los dedos, pulgar e índice, similares a los que tienen las mascotas y que permiten a aquellas personas a las que se lo implantan abrir puertas, acceder a sus oficinas o incluso arrancar el coche. Se trata de microchips que varias empresas británicas ya se han interesado en implantar a sus trabajadores, algo que no ha gustado entre la patronal y sindicatos británicos. Los dos organismos han dado la voz de alarma ante la perspectiva de que varias empresas se apunten a esta moda y tengan previsto utilizar estos minúsculos aparatos en el personal en un intento para mejorar la seguridad y la eficiencia. Así lo vende al menos Biohas, la empresa sueca que tiene previsto abrir una oficina en Londres y que afirma que 4.000 de sus empleados ya utilizan estos chips que valen 170 euros por pieza, la mayoría, eso sí, en el país nórdico. Algo inadmisible para los sindicatos británicos que esperan no suceda porque sería, según ellos, una forma de control más por parte de los directivos.
Tengo que explicar que estos microchips no han sido inventados en principio con este fin. Por ejemplo, son muy útiles para personas con unas tetraplejias muy complejas que, por ejemplo, se deslizan por la ciudad en sillas motorizadas y que cuando entran a su casa, por ejemplo, no pueden hacer el ademán de mover el pestillo de la puerta o introducir la llave. Cuando llevan estos microchips tienen una ventaja, que la puerta les reconoce exclusivamente a ellos y se abre a su paso facilitándoles el desplazamiento. Y tampoco tienen que estar pendientes de llevar algo colgado o algo cogido, porque para ellos es complejo todo esto, llevar objetos, tal, etcétera. O sea que en determinados casos, y para eso se inventaron estos microchips, pueden ser muy útiles. Pero claro, la idea ahora ha sido la de otras empresas de decir, ay, pues mira, se lo ponemos a los empleados y así ya no tienen que meter la tarjeta en el aparato, ya no tienen que decir a qué hora entran, a qué hora salen, si salen o no a fumar. Bueno, tremendo, ¿no? Pues aquí está ya planteado el asunto y quedamos a expensas de alguna demanda, no sé si de los partidos que han votado en contra o de algunos ciudadanos en plataformas o de personas individuales, porque sería bueno que el Tribunal Constitucional entrase en este tema. Dice la Constitución, la ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar. Yo pienso que esto está en entredicho con esta ley,
poco, sí.
Pero allá cuidaos. Lo tenéis sobre la mesa, chicos.
Hombre, yo de verdad no me asusto por esto. Es decir, es que
esto, menos mal, me alegra. Es
que, yo estoy en shock.
Porque yo estoy en shock.
Estás en shock, pero claro, digo que no me asusto y lo explico. Esto se está haciendo. Lo que pasa es que ahora mismo, pues nada, se ha blanqueado. Es decir, y realmente, pues para el escándalo de todos, nuestros representantes son los que lo han aprobado. Es decir, que es que estamos, en eso sí que estamos sorprendidos. Pero desde luego, que se practican y que se tienen estas prácticas con nosotros desde hace tiempo. Ahora mismo ya lo sabemos, por lo menos. Y a ver si a partir de aquí nos dan instrucciones, como Mikey nos ha dicho, pues para coger y para protegernos, porque estamos continuamente alienados y estamos controlados por todos los sectores del poder.
Mira, Gaona se ha tenido que cortar el pelo al 1,6.
Pero tengo algo más de pelo que Pedro, ¿eh? Cuidado.
A ver.
Oye, que Pedro no tiene un pelo de tonto, ¿eh?
No tiene nada que ver con la tontería.
Pedro tiene una de las calvas más atractivas del mercado.
Gracias,
¿no te das cuenta de que tiene un carbo?
Tiene
el cráneo como Yul Brynner.
Vamos a frotarle los números de lotería de Navidad.
Bueno, basta ya de vejación.
Venga, oye, por favor, vamos con lo nuestro.
Estás muy guapo.
Menos mal que se lo has dicho.
Oye, estoy de acuerdo con Pedro, en el sentido que esto ya lleva años la historia, es decir, y todos conocemos a alguien que, por ejemplo, en el trabajo a otro nivel, pues a lo mejor le han puesto pegas, problemas e incluso despedido por cuestiones, opiniones que pueda haber vertido en las redes sociales. Hoy en día es pero facilísimo saber de qué patita coge a cada uno. Es decir, no hay mayor test realmente que seguir a alguien en las redes sociales. El MMPI, por ejemplo, uno de los test más completos, tiene 567 ítems. Sí. Y no sé, cualquiera de nosotros a lo mejor vemos nuestro Twitter o Facebook y tal, y a lo mejor tenemos no 567, sino miles de publicaciones de las que se desprende nuestra manera de pensar en muchísimas ocasiones. Si a eso le agregas los likes, los me gusta y todo, ¡buah! Bueno, menudo perfil.
Sí, yo lo que creo es que esto revela la altísima altura intelectual y moral de nuestros políticos, ¿no? Creo que lo que verdaderamente vemos es hasta qué punto les preocupa su negocio y no gobernar para los ciudadanos, porque esto solo se defiende desde su negocio, o sea, desde la estrategia electoral pura y dura. Y el problema que veo es que, por supuesto, que esto se va a tumbar, es decir, va contra el Reglamento Europeo, el Parlamento Europeo, ya han dicho fuentes del Parlamento que, por supuesto, esto va en contra de la propia ley.
¡Ay, cómo me alivias, en serio!
Sí, sí, pero da igual, porque ¿sabes qué pasa? Que aquí lo que va a suceder, me da la sensación, es que esto se va a echar abajo. Pero claro, se va a echar abajo con la suficiente lentitud como para que les permita aplicarlo en las próximas elecciones. Es decir, se van a beneficiar de chupar toda esa serie de datos para las próximas elecciones, de apuntarnos a cada uno, de silbarnos en el oído la música que más nos gusta escuchar a cada uno de nosotros.
¡Ay!
A ti te preocupa el aborto no sé qué, pues a ti te preocupa que los jóvenes no sé qué, a ti te preocupa cada uno su mensaje personalizado, y cuando llegue el momento de que la ley lo tumbe, bueno, primero ya se ha utilizado y segundo, bueno, hemos visto que los partidos políticos, muchos de ellos, por no decir muchos...
Ojo que no te vas a enterar de que te están dando propaganda, porque habrá veces donde venga un anuncio explícito o te retuiteen las palabras del líder, sino que, por ejemplo, los robots se introducen en las redes sociales como si fuesen personas. De tal manera que tú empiezas a ver cómo de repente tus chats se llenan de gente que comparte tus ideas.
Exacto.
O por el contrario, te apabullan en un momento determinado.
Sí, sí, sí.
Porque además hay en estas historias, ya que hemos mencionado antes el MPI y nos dedicamos a esto, quizá todos los que estamos aquí, en cuanto a psicología, hay un efecto psicológico importante. Cuando los humanos vemos que hay una masa considerable, tanto que nos arropa como que en un momento dado nos contradice, tendemos por naturaleza, por inercia, a seguir ese movimiento. Por lo tanto, no es extraño que alguien sea un desertor ideológico y esos bots se multipliquen y realmente cierren, ¿no?
Sí.
Como veis, tenemos un interesantísimo debate por delante. Los oyentes, tenéis además teléfono gratuito. Abro los micrófonos. 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Unos instantes para hablar de tus tuberías, que son las que te llenan de cal la casa, el chalet, la comunidad de vecinos. Está con nosotros Antonio Ruiz, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que, como tú bien dices, mejora y evita el problema de cal, mejorando la calidad del agua para todo, para que, por ejemplo, los electrodomésticos tengan menos averías, el calentador funcione mejor, la lavadora lave correctamente, para que podamos eliminar incluso esa cal incrustada que está dentro de las tuberías y de ese modo podamos recuperar también el caudal de agua perdido.
También sorprenden las garantías de Masical, que son increíbles.
Es el producto más garantizado. De hecho, entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento de por vida y lo dejamos un año a prueba. Si no queda convencido, lo devuelve y recupera su dinero. Pero es que, ¿quién no va a quedar convencido, Cristina, cuando note que el agua la dejamos de comprar y la podamos beber directamente del grifo? O cuando veamos que la colada sale mejor, la vajilla más brillante, o no nos pica la piel después de la ducha. Estas son algunas de las ventajas, incluyendo también la que no hay que hacer obras para colocarlo en tan solo medio minuto.
Pues se trata del sistema antical más vendido, solo lo vas a poder comprar aquí. ¿Cuánto cuesta?
Pues ahora mismo con la promoción Black Friday, muy poquito, porque vale 99 euros, pero te llevas tres al precio de uno. Una promoción especial para que la gente lo comparta y así cada unidad salga a tan solo 33 euros. Tres al precio de uno para tres viviendas en el 902-107-109 y oyentes Jope, los gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabes, aprovecha y pídelo. 902-107-109. Masical, llama ahora. 902-107-109. En el Parlamento se ha aprobado esta semana la ley que permite, con anuencia de la mayor parte de las formaciones, la utilización de los datos recabados por las empresas de mercadotecnia en las redes sociales, en el flujo de información, en los intercambios que hacemos todos a través de nuestro móvil, para fin político. Eso supone que cosas que ya saben de nosotros, por ejemplo, si tú compras, un producto para pulgas de perros, ya saben que te gustan los animales. Esas cosas van a influir en la elaboración de un perfil personal que va a permitir inferir tus ideas políticas y a los partidos enviarte propaganda muy sofisticada y específica sobre ti. Salvo que medie algún recurso ante los tribunales por protección de datos, que ya augura Pablo Herreros, porque dice que en Europa esto no se puede hacer, a nosotros nos va a tocar a pecar con esto por ahora y hasta las elecciones.
Pero más grave, Cristina, si me permites un apunte. El problema es que una vez que abran ese cajón de nuestra casa y encuentren todas nuestras cosas, las fotos de pequeño, qué nos gusta, qué comemos, qué bebemos, qué es lo que sentimos, una vez que ese cajón es abierto y lo utilizan, ya no tiene cierre. Es decir, cuando les echen atrás esta ley, ellos ya habrán chupado los datos. Si unos partidos políticos han estado años financiándose de manera irregular y eso lo han hecho sin ningún problema, ¿cómo no van a guardar esa base de datos una vez que la tengan, a pesar de que les prohíban volver a utilizarla?
Imaginaros por un momento dado, además, que este tipo de cuestiones tan sofisticada, más sofisticada aún, por ejemplo, que los bancos de datos que a lo mejor pudieran tener hoy en día un gobierno dictatorial o prácticamente totalitario. Imaginaros la disidencia en Venezuela, en la que no solamente saben que eres disidente, porque, a ver, lo estamos quizá incluso endulzando demasiado. Quizá estamos diciendo que, bueno, que pueden saber nuestros gustos, entonces amablemente proporcionarnos
información
adecuada con un perfil determinado. Pero también se van a dar cuenta, evidentemente, de quiénes son sus enemigos. Y esa información también se puede utilizar a la hora de un puesto en la administración. Se me acaba de ocurrir,
claro,
por ejemplo,
claro,
sin lugar a dudas.
Mira,
¿no?
Qué buena idea.
Pero no solamente eso, sino que además tiene otros dos artículos, el 93 y 94, en el que tú puedes, además, sin ningún tipo de orden judicial, suprimir, alterar datos sobre otro tipo de cuestiones en la que terceros te hayan mencionado. Con lo que imaginaos, por un lado saben cómo eres, por otro lado pueden alterar literalmente la historia de ciertos personajes, Cuando tú vayas a buscar hoy en día en Google, que es nuestra fuente de información, pues te vas a llevar una sorpresa, porque te van a cambiar literalmente la manera de pensar. Hoy en día, di una conferencia, de hecho, en la Carlos III hace unos meses, y se veía clarísima, era manipulación de la información el tema. Como en un momento determinado, tú buscas Irán, Y vas a ver inmediatamente gente ahorcada de las grúas.
Claro.
No vas a ver danzas iraníes o cualquier otro museo que
no,
seguramente
tiene. No, poesía persa de Omar Khayyam,
por ejemplo,
que es maravillosa.
Pero buscas Estados Unidos y vas a ver escenas fantásticas de Nueva York, el Gran Cañón, etcétera, y no de la silla eléctrica, precisamente, o de la inyección letal. Es decir, pero eso parece, es un ejemplo extremo, pero va modelando...
Es que no es extremo.
Va modelando
¿cuánta gente mete una
tu manera de pensar.
Y, claro, y aprende de eso. Alejandro Corral es profesor del Máster de Protección de Datos en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pero vamos a ver, creíamos que había un Reglamento General de Protección de Datos que prohibía lo que se ha aprobado en el Congreso y que existía desde 1999. Yo no sé nada de leyes ni de estas leyes. Usted sí, cuéntenos. ¿Esto es legal?
Bueno, pues a ver, el Reglamento General de Protección de Datos al que usted se refiere está aprobado desde hace 2 años. Lo que pasa es que es de aplicación desde el 25 de mayo de este año. La cuestión, efectivamente, yo con lo que ocurre es que el Reglamento General de Protección de Datos pues permite a los Estados miembros regular en sus propios ordenamientos jurídicos pues determinadas materias. Y es lo que ha hecho España con este proyecto de ley orgánica, que parece que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado muy brevemente, y ha introducido una modificación de la ley orgánica del régimen electoral general, que efectivamente lo que... pues plantea lo que están ustedes comentando, ¿no?, en la tertulia, que efectivamente pues va a permitir a los partidos políticos, va a habilitar a los partidos políticos para que hagan un tratamiento de datos personales, además no de cualquier dato personal, sino de un dato personal que está especialmente protegido, como es el de la ideología política, ¿no?
Claro, esto a mí me parece que choca con los principios constitucionales de limitación del uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar.
Claro, ya no solo es que vaya en contra del 18.4 de la Constitución, que es el que usted se ha referido antes, que yo creo que efectivamente va en contra del derecho fundamental a la protección de datos, sino que va en contra de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y del propio Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, la norma ya no hay que solo que ponerla en digámoslo, al trasluz del derecho constitucional español, sino incluso el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea. Y yo creo que no aprueba ese examen, ¿no? Yo creo que efectivamente genera problemas.
Y dígame una sola cosa, ustedes que son expertos, profesores de referencia, que conocen estas cosas, ¿no han sido consultados por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por la gente que se entiende que tiene dos dedos de frente?
Pues fíjese, ha habido muchas consultas, muchos informes a especialistas sobre el texto de la ley, efectivamente. El problema es que esta modificación de la ley orgánica del régimen electoral general, si me permite la expresión, lo han hecho a los sordino, porque
lo han hecho, perdón,
a los sordino, es decir, no nos han consultado, ha sido una sorpresa en última instancia. Yo tuve ocasión de hablar con un funcionario de la Agencia Española de Protección de Datos y le garantizo que él me aseguraba que se habían enterado por Twitter efectivamente de que se había incluido esta modificación de la ley de régimen electoral general. O sea, que ha sido una cosa que han metido un poco, un poco a escondidas, ¿no?
Madre mía. Pues muchísimas gracias a don Alejandro Corral, profesor del Máster de Protección de Datos de la Universidad CEU San Pablo, porque confirma nuestras peores sospechas. Un saludo muy cariñoso.
Muchísimas gracias, muy amable. Buen día.
Sí, este señor tiene perro, además.
Que tome nota.
Ya nos hemos enterado de otra.
Que tome nota los partidos animalistas,
no,
Pagma.
Fuera de bromas. No, la verdad que nos hemos quedado, yo creo, un poco sorprendidos, ¿no?, de que profesionales de este nivel, por ejemplo, no hayan sido consultados, les pille casi por sorpresa. Y que, bueno, que todo el mundo de repente se encuentre en este huracán.
Pero no os dais cuenta que es una práctica que últimamente es que es habitual. Es decir, es que ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Es decir, estamos siendo totalmente ignorados.
Sí.
Y por lo tanto es que es la nueva política que parece que está imperando. A mí lo que me sorprende es que se estén adheriendo a todo esto otros partidos que se supone que se alarmaban tanto.
Sí, como ciudadanos.
José
Antonio nos llama de Las Palmas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos, amigo.
Pues nada, que estaba oyendo y realmente ya empezaron a bombardear. A mí ya me mandaron anteayer un WhatsApp.
¿Qué me dices? ¿Y qué pone?
Lo que oyes.
No puede ser.
Sí, de una formación política. Y ya tú eres de... tú eres de no sé qué, y dándome una serie de cosas, diciéndome una serie de cosas, porque tú, como eres de, sigues insistiendo.
¿En WhatsApp?
Perdón, en WhatsApp, sí.
¿Pero
WhatsApp.
Usted pertenece a ese partido político que le ha enviado la propaganda, o no?
Perdón. Perdón,
no, le preguntaba a don José Antonio, sí, le preguntaba afiliado. A Gaona si es usted afiliado o pertenece a ese partido.
No. Yo no pertenezco
claro,
a ningún partido.
Ahí está el delito de la cuestión, claro.
¡Madre mía, José Antonio!
Claro,
¡madre mía!
¿Y es simpatizante? Ya que no ha dicho el partido,
tampoco,
¿qué más da?
Tampoco.
¿Ni siquiera?
Pues ya... Ni siquiera.
¿Y el WhatsApp?
Partido, ni siquiera.
Y el contenido era para convencerle, obviamente, de que votase al susodicho partido, ¿no?
Tú eres de, y dándome los datos con todo. Entonces yo automáticamente contesté diciendo que, por favor, que yo no era de nadie, simplemente de mí mismo, y que automáticamente, por favor, que dejaran de enviarme esos mensajes.
Es decir, les dio más información todavía.
No, ¿por qué?
Claro, le contesta diciendo que es de sí mismo.
¿Pero qué va a hacer?
Mejor no contestar. Bloquearles, yo qué sé.
José Antonio, es para volverse locos. No sabes cómo te agradezco que nos hayas llamado, porque ya se me han acabado de poner los puntos con los pelos como escarpias. Es el gran hermano. Muchísimas gracias, un abrazo.
Cristina, gran sorprendido fui yo cuando me encontró el teléfono. O sea,
¡Qué horror!
Van rápido.
Un abrazo fuerte. Sí. Bueno, pues el que va rápido es el Real Madrid, que juega contra el Eibar. Y esto va a ser transmitido ahora por los compañeros de Tiempo de Juego por FM. Si quieres seguir con nosotros en fin de semana, tienes que irte a AM, a lo que era la antigua Onda Media, y también si estás en las emisoras de COPE Más o en tu aplicación móvil, en el teléfono justo de lo que hablamos, puedes seguir escuchando. Yo voy a despedir a Gaona, a Pedro Martínez...
A las barricadas digitales.
Y a Pablo Herreros. Y os seguiremos informando. Entrevistaremos aquí a Jan Tabarili y vamos a hablar del Antiguo Egipto. Bueno, es evidente, y lo intuye seguramente, que vamos a hablar de algo relacionado de un modo u otro con Italia. No sé de dónde ha sacado Jesús García Ercilla la información de que a Jan Tabarili, periodista, escritora, compañera durante muchos años en COPE, le encanta esta canción. A Jan Tabarili, buenos días.
Muy buenos días. Pues es una información adecuada y además es una canción que habla de la verdad y de la mentira, que tiene que ver con el libro que he escrito.
Efectivamente, una novela que ha ganado el Premio Planeta con Santiago Posteguillo, y que quiero decir que cada uno de ellos ha presentado la suya, y Ayanta ha quedado finalista. Dicen siempre que el gran descubrimiento literario es el finalista en el Premio Planeta. De esta novela ha dicho su padre, que no es crítico menor, Fernando Sánchez Dragó, amigo de muchos de nosotros, que cuando leyó el texto final le supuso un shock, porque había sentido lo mismo que 50 años antes, cuando cayó en sus manos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esto, aparte de un impulso extraordinario para una hija por parte de un padre, madre mía, es la mejor crítica que te pueden hacer.
Bueno, ni más ni menos, pero vamos, yo le digo siempre, padre, no vayas diciendo esto por ahí, por favor, porque me parece...
me recuerda al mío, que dicen
sí, las claro,
cosas que te
o sea,
sonrojan.
Que entiendo que hay un amor y con eso me es suficiente, o sea, que me encanta, pero bueno, en fin... Cuando lo lean los lectores, pues que tengan su opinión, pero no creo yo que haya llegado a esas altas cotas.
Te he de decirte que estos padres lo dicen además en serio, lo creen, ¿eh?
Sí.
Su amor, ignoro si les permite ver la realidad, lo digo por el mío, de forma clara o no, pero lo dicen con absoluta seriedad.
Bueno, ten en cuenta que cuando yo le envié el manuscrito, cuando ya consideré que estaba terminado, estuve 3 días en UNAI esperando su juicio, porque mi padre, más allá de lo de 100 años de soledad, es un crítico tremendo,
y
independientemente
además,
de que sea hija o no.
Todos recordamos a Fernández Sánchez Agó tirando a la basura los volúmenes que eran a su juicio repugnantes o insignificantes, sí, o no meritorios, sí, y directamente los tiraba.
Sí. Y bueno, o sea que yo pasé 3 días diciendo, madre mía, porque sabía que si no le gustaba la novela me lo iba a decir, ¿eh? O sea que no había broma en esto. Así es que estoy muy contenta de que le haya gustado.
Bueno, tan es así que dice ella que su marido Francis fue cómplice en la escritura, le preguntaba y le consultaba a menudo, pero a Sánchez Dragó, a Fernando, le ocultó absolutamente todo hasta que estuvo terminadísima.
Sí, a mi padre se la envié terminada y con Francis pues trabajamos juntos corrigiendo la novela, y fue un trabajo muy hermoso, ¿no?
Sí. La verdad es que a mí no ha dejado de sorprenderme porque dice Ayanta Barili que ha trabajado en este original 3 años y son 3 años en los que yo la he seguido mucho en la noche de la radio haciendo un programa La Mar de Peculiar de Sexualidad con el que yo me he reído muchísimo porque coincidía la emisión cuando yo regresaba de Boadilla donde iba a 13 los jueves y tenía que hacer un larguísimo camino hasta mi casa. Además solía equivocarme, con lo cual se alargaba aún más el trayecto. Y yo digo, pero entonces ¿cuándo lo escribías?
Bueno, la verdad es que han sido 5 años, sino 3 más 1 año hasta conseguir publicarlo y lo he escrito, pues ya te puedes imaginar, Cristina, pues sacándole tiempo donde no había, pues durmiendo menos de lo debido, trabajando en vacaciones, en fines de semana y en cualquier ratito que tuviera libre.
Y ojo que ahora te toca la promoción que te vas a enterar.
No, ya me he enterado, llevo 3 semanas
pero
haciendo...
Pero es que te queda mucho.
Ya lo sé, pero ha habido ya 3 semanas intensas en las que hemos recorrido muchísimos lugares de España a razón de 20 entrevistas diarias.
Pero si dura la promoción convencional de un autor, que son 3-4 meses, en vuestro caso es un año completo por sí. El Premio Planeta, vas a acabar para los zorros.
Lo sé, pero por otra parte, qué maravilla, ¿no? Porque el Premio Planeta da la oportunidad de llegar a muchísimos lectores así de un plumazo, ¿no? Que si no sería imposible, así es que estoy encantada.
Has tenido la audacia de abordar la historia de tu familia. Digo audacia porque España es un país de cotillas, pero de un criterio bastante negativo. Uh-huh. Se mueven por la envidia, nos movemos por la envidia y por la hipocresía. De tal manera que mucha gente dirá, ah, mira, Ayanta, ja, ja, ja. Eres consciente, ¿no?
Soy consciente, pero la verdad es que ya hace muchísimo, bueno, me he criado rodeada de habladurías, envidias, mentiras y de todo, por lo tanto, de verdad.
Te da lo mismo.
Me da completamente igual, jamás pongo mi nombre en Google, nunca leo lo que escriben de mí y me comporto como, bueno, vivo ajena a ese tipo de corrala, ¿no? Esta es una novela con una base autobiográfica muy consistente. Es la historia de mi bisabuela, de mi abuela y de mi madre, completamente novelada. Y todo eso conforma este mar violeta oscuro.
Y es una historia fascinante porque hablamos de una familia de migrantes, una familia con raíces italianas. Hablamos de 3 mujeres que a su vez tuvieron 3 desagradables historias con hombres. Esto es, se encontraron cada una con un monstruo a cual peor y bueno, una fue directamente víctima del miedo, la otra de los cuernos y de la ausencia, el tercero también era pésimo, verdaderamente qué mala pata, ¿no?
Bueno, qué mala pata, es una historia yo creo que partiendo de lo íntimo y familiar, que es lo que yo cuento, se puede llegar a un concepto más universal, ¿no? Las mujeres, si hace un recorrido desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, pues han sido víctimas de una serie de circunstancias de las que no se podían salir. Es decir, que si elegías o te elegían equivocadamente,
te
había tocado y de ahí pues era muy difícil salir airosa, ¿no? Así es que son 3 mujeres que son 3 perdedoras. Me interesaba mucho recuperar del silencio, esas voces femeninas, porque a menudo se ha contado la historia desde un punto de vista masculino y yo misma hacer un viaje hacia el pasado para romper esos patrones familiares que de pronto se repiten generación tras generación y una se ve envuelta en eso,
eso te iba
aunque,
a decir,
no, aunque
porque
uno no lo quiera.
Efectivamente,
¿no?
Ahora hablamos de, hoy se denominan constelaciones familiares, uh-huh. Las aldeas de las tribus familiares, donde determinadas cuestiones, buenas y malas, se repiten generacionalmente. Uh-huh. O sea, quiero decir, por ejemplo, es raro que una familia donde hay personas que se quitan la vida no se repita el patrón a lo largo del tiempo. Hay personas donde una y otra vez se produce un tipo de desgracia que se repite. Verdaderamente, esta circunstancia que tú narras hace pensar que estas mujeres de tu familia disponían un tipo psicológico que las abocaba a esta búsqueda de varones tóxicos.
Sí, y no es solo varones, porque esta historia no se centra solo en las historias de amor o de desamor, sino en muchas cosas, ¿no? Aquí hay muchas cosas que se repiten y al final lo que yo entiendo es que hay una responsabilidad también propia en ello. No es solo
eso
la
digo.
Sociedad, no es solo el hombre con el que te encuentras, no es solo... Y aquí se repiten cosas muy dañinas, como sí, hombres equivocados, pero por ejemplo también una enfermedad, que es el cáncer de mama, ¿no? Entonces yo he sentido la necesidad, llegado llegado a este punto de mi vida, de mirar hacia atrás, de entenderme a mí misma buscando en el pasado de esas mujeres y de romper ese patrón familiar, porque creo que no hay un destino escrito, sino que al final somos nosotros, o nosotras en este caso, las responsables de nuestro propio destino.
O sea, digamos, la novela también es el fruto de una introspección, de un análisis de lo que te venía heredado y tú no querías heredar.
Desde luego, o sea, de ninguna manera, porque hay patrones familiares que son extraordinarios y que bien está mantenerlos, y otros que no lo son. Y por eso digo que esta es mi historia, pero creo que sucede en todas las familias. Eso por un lado, y luego por otro, en todas las familias hay un montón de relatos extraordinarios que pertenecen a la verdad o a la mentira, no se sabe, la leyenda, todo ese acervo familiar que se va mandando de generación en generación, y también me preocupaba mucho que se perdiera, porque a mí que la memoria se vaya perdiendo me produce una desazón tremenda, me parece peor que la muerte, ¿no? Entonces tenía la necesidad de dejar por escrito todo esto y que ahí quedara.
Un mar violeta oscuro se refiere al color del agua en un pueblo costero italiano que para ti es importante.
Sí, es un pueblo que está en la costa ligure italiana, un pueblecito rocoso con ese mar violeta oscuro y a veces claro, ¿eh? Lo que pasa es que pertenece un poco también a esos recuerdos de la infancia que son imborrables. Yo tuve a esta abuela, Ángela, que es una de las protagonistas de la novela, que siempre me contaba historias increíbles que yo además tomaba por ciertas, y una de las cosas que me decía siempre cuando el mar estaba revuelto y no quería que los niños nos bañáramos para evitar pues posibles problemas, me decía no te bañes porque el diablo está llegando con su carroza. Y entonces me imaginaba a Belcebú llegando desde el fondo de ese mar violeta oscuro cabalgando las aguas en su carroza.
Claro, esta imaginación también, tiene razón tu padre y terminamos como empezamos, hace cabalgar a Gabriel García Márquez. Cuando él habla con toda naturalidad de niños que nacen con rabo de cerdo, es porque su abuela hablaba con ello de toda naturalidad.
Sí, bueno, es que ten en cuenta que, claro, yo me he criado, a mí me han dado cucharadas estas historias, ¿no? Porque entre que he vivido pues toda la gestación y la escritura de esa historia mágica de mi padre, del Gárgoles y Avidis, y por lo tanto he recorrido toda España a lomo de sus dos caballos, ese coche desvencijado en el que nos íbamos a ver castillos, fiestas populares y tal, y él me contaba todas estas historias. Eso por un lado. Y por otra parte, las historias de mi abuela y de mi madre en mi primerísima infancia, que eran fabulosas, pues yo creo que he tenido esta confusión entre lo mágico y lo cierto, y ahí pues he hecho un pupurrí, que es en realidad esta novela, ¿no? Un mar violeta oscuro.
¿Y has quedado satisfecha?
He quedado muy, muy satisfecha, y además el hecho de haber llegado a finalista del Planeta es un sueño cumplido, Cristina, porque
no, con una primera novela.
En cuanto lo acabé, lo presenté a concurso sin decir nada a nadie, porque quería que fuera, si lo conseguía, quería que fuera una sorpresa enorme, un regalo enorme a mi padre y a toda mi familia, para seguir también un patrón familiar que ese sí,
porque se ha convertido
benigno
en la primera hija de un hombre que ya había ganado el premio Planeta en su momento.
Y el finalista, los dos, se llevó finalista y Planeta entre los...
La prueba del laberinto fue del 92, sí. Y finalista con El Camino del Corazón.
En el
Fernando
90,
Sánchez,
¿no? Si no me equivoco.
En dos ocasiones. Te toca ahora ganar el premio principal.
Bueno, pues mira, no está mal, ¿no? Está muy bien tener objetivos así altos en la vida, ¿no?
Ayán Tabarili, interesante novela con un asunto, la introspección y la recuperación de las raíces y la separación con respecto a los errores, que yo creo interesa a todo el mundo. Un mar violeta oscuro, finalista del Premio Planeta. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, querida.